Hola hermanos, este es Dr. Teal para la continuación de la Iglesia de Dios. Y bienvenidos a nuestro servicio de Pascua. El servicio de Pascua es una reunión ordenada por el Señor, pero este servicio es exclusivo a aquellos que se han arrepentido, aceptado a Cristo, sido bautizados y han sido bendecidos con las manos puestas en ellos. O sea, solo verdaderos cristianos. El servicio de la Pascua solo comienza después de la caída del sol del día 14 del mes Ivet o del mes Nisan. Siempre suceden en la primavera. Podrás encontrar todo el calendario de las fiestas del Señor en la página de Cockwriter. En el servicio de la Pascua reflexionamos acerca del sufrimiento y muerte de Cristo, pero también es una celebración porque revela el amor de Dios a su gente. También es un recordatorio anual sobre el pecado que logró el primogénito de Dios por nosotros. Con participar en este servicio demuestras la fe en la muerte de Cristo por tus pecados. Y también renuevas tu dedicación a que Jesucristo continúe viviendo dentro de ti. Contrario a las otras fiestas, si puedes celebrar la Pascua, pero no puedes debido a que estás enfermo o estás en viaje o otro motivo, tienes autorización de ejecutarla 30 días después, de acuerdo a Números 9, capítulos 1 al 4. Sea como sea, la Pascua solo se debe celebrar una vez al año. Ahora acompáñame a leer Hebreos capítulo 9, versos 11 al 15. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabrios ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de otros y de los machos cabrios y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis a Dios vivo. Así que es el mediador de un nuevo pacto para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que habían bajado el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. El hecho que participas en ese servicio significa que tienes fe que la muerte de Cristo borró tus pecados y que sigues el ejemplo de los apóstoles y también estás renovando tu compromiso con Cristo. La Biblia nos enseña que podemos vivir una vida santa y sin mancha ante Cristo. Ahora leemos Colosenses 1:22. En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. La Pascua nos recuerda el sacrificio de Cristo y su plan para nosotros. En Mateo 18:20, Jesucristo nos enseñó, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Muchos piensan que la Pascua es una gran comida, y no lo es. Esta idea causó muchos problemas en los días del apóstol Pablo. Por eso él escribió en 1 Corintios 11:20, cuando, pues, os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Es más, él dijo que si tenían hambre, que comieran en su casa. Leamos Corintios 11:34. Si alguno tuviese hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Aunque es cierto que el pan y el vino representan comunión, 1 Corintios 10:16, Jesucristo llamaba esta noche la noche de Pascua. Y vamos a leer acerca de esto comenzando en Lucas 22:8. Y les dijo, he aquí, al entrar a la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguirle hasta la casa donde entraré. Y decid al padre de familia de la casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde ha de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con ellos y con él los apóstoles. Y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Para darnos un mejor entendimiento, el apóstol Pablo escribió acerca de esta renovación anual que hacemos con el Dios Padre y su Hijo Jesucristo.
Comenzando en Corintios capítulo 11, verso 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado las gracias, lo partió y dijo, tomad y comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria mía. Asimismo también tomó la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre, haced esto todas las veces que habéis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comeréis este pan y beberéis esta copa, la muerte del Señor anunciarás hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébense en cada uno a sí mismo y coma así de pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos que duermen. Si pues nos examináramos nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados en el mundo. Así que cada cristiano debe examinarse a sí mismo antes de tomar la Pascua. Pensando en Juan 13, versículo 2, después de haber tomado la cena en la noche de Passover, Jesucristo implementó los símbolos de la Pascua cristiana. La primera es el lavado de los pies, que enseña humildad y que los cristianos seguidores de Cristo también tienen impuridades que tienen que ser limpiadas. Veamos instrucciones de cómo se realiza esta ceremonia. Vamos a Juan 13, empezando en el versículo 2. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomado una toalla y se la ciñó. Verso 5. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavarás los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprenderás ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros estáis limpio, aunque no todos. Porque sabía que le iba a entregar, por eso lo dijo, no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís muy bien porque lo soy. Pues si yo, el señor y maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavarlos los pies los unos a los otros. Por ejemplo, os he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Aquí Jesucristo nos da un ejemplo de qué es lo que nosotros debemos hacer. Así que hay dos o tres de ustedes como mínimo congregados, lávense los pies los unos a los otros. Si son cuatro o más, los hombres se los pueden lavar a los hombres, las mujeres se los pueden lavar a sí mismos. Si tú estás solo, tú te puedes lavar los pies tú mismo. En este momento en el video quiero que lo pauses y que practiquen esto. Lávense los pies y cuando terminen, entonces regresen y le dan continuar al video. Después de la Pascua, Jesucristo explicó que Él era el pan de la vida. Ahora leamos Juan 6, comenzando en el verso 32. Y Jesucristo les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Y Jesús les dijo, yo soy el pan de la vida. El que a mí viene, nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree, nunca tendrá sed jamás. Mas os he dicho, que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no lo echo afuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y crea en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postero. Concerniente a lo que acabamos de leer, el apóstol Pablo hizo un comentario en 1 Corintios capítulo 10, comenzando en el verso 16. La copa de bendiciones que bendecimos, no es la comunión de la sangre de Cristo, el pan que partimos, no es la comunión del cuerpo de Cristo, siendo solo el pan, nosotros con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos en el mismo pan. Entonces, nosotros nos convertimos en un solo cuerpo cuando compartimos el pan de la vida, que es Jesucristo. Jesucristo vive su vida a través de nosotros, quienes tenemos el Espíritu Santo, y nos hace parte de su cuerpo, que es la Iglesia de Dios, y como parte de la familia de Dios. Y el pedacito de pan sin levadura que comemos representa el cuerpo de Cristo que fue ofrecido por nuestros pecados. Ahora leamos Lucas 22, 19. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria mía. Ahora bien, me gustaría leer Isaías 53, donde este profeta da detalles de que Jesucristo tenía que venir y sufrir por nuestros pecados. Comenzando en el primer verso, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se manifestó el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado de entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por heridos de Dios y abatidos. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarríamos como abejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los ímpios su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Y con todo esto, Jehová quiso quebrantándole, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano próspera. Verá el fruto de aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos.
Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuando derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, haciendo él llevado de pecado de muchos y orado por los transgresores. Entonces, a través de los latigazos que Jesucristo recibió, somos curados. El cuerpo de Cristo fue golpeado, tuvo muchos morados y aflicciones, con tal de que tuvieran sanación física y espiritual. También demostró él completa confianza en su Padre, quien no lo iba a dejar muerto, pero lo iba a resucitar, porque el Padre conoce al Hijo y el Hijo conoce al Padre. Por eso Jesucristo dijo esto en Juan 10:15. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y harán un rebaño y un pastor. Ahora leamos este comentario de Pedro en 1 de Pedro 2:20. Pues, ¿qué gloria es? Si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportas, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Quien, cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó al mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en los pecados, vivamos a la justicia y por cuyas heridas fuiste sanados. Porque vosotros erráis como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Jesucristo es el que comienza y termina nuestra fe. La profecía que leímos en Isaías es, Pedro nos está diciendo que aplica a Cristo y que también nos aplica a todos los cristianos. Muchos cristianos recibirán sanación física y espiritual muchas veces en sus vidas. Nosotros hemos sido aceptados en la familia espiritual de Dios. Y hay que recordar que Jesucristo sufrió porque Él quiere que un día seamos como Él. Ahora quiero que quiten la servilleta que está sobre el pan sin levadura. Si tú quieres, puedes orar sobre Él, pero yo oraré por Él en este momento. Oh Santo Padre que estás en el cielo, gracias por tu gran plan de salvación. Tú voluntariamente sacrificaste tu único Hijo por nosotros. De la misma manera, nosotros debemos estar dispuestos a sufrir por la justicia. Los latigazos que Cristo recibió nos sanan física y espiritualmente. Gracias, Dios Padre Santo, por tu amor y tus bendiciones hacia nosotros. Padre, por favor, danos la mente y la actitud para que actuemos como verdadero parte del cuerpo de Cristo. Y por favor, continúa derramando tu espíritu sobre los hijos y hijas que han sido convertidos. Amén. Ahora pueden cortar el pan entre pedazos pequeños. Córtalo dependiendo en cuántas personas están contigo. Y dale un pedazo a cada persona. Cuando ellos se lo estén comiendo, que ellos estén reflexionando en lo que Jesucristo hizo por esa persona. No por el mundo, sino por la persona que está comiendo el pan, individualmente. Puedes pausar el video para hacer eso. Para la siguiente parte vas a tomar vino, preferiblemente vino rojo, y te lo vas a servir en una copa pequeña. No tiene que ser mucho. Ahora leeremos Lucas 22:20. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Ellos tomaban vino rojo porque pues representa la sangre. En aquel entonces el jugo de uva no era rojo. Ellos utilizaban era vino con alcohol. Ellos no podían utilizar jugo de uva porque en la primavera no hay cosecha de uvas, por lo tanto no se podía hacer jugo de uva, solamente vino. Que ese sí se podía hacer el año anterior y iba a durar. En sumado, Jesucristo utilizó vino y en las iglesias de Dios utilizamos vino. Ahora miremos Hebreos 9:22. Casi todo es purificado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Y ahora verso 26. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto es el juicio. Así también Cristo fue ofrecido solo una vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Es muy importante tener en cuenta lo que Juan dijo en el capítulo 1, verso 7. Pero si andamos en la luz, como Él es en la luz, tenemos comunicación unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahora voy a leer lo que el apóstol Pablo escribió en Efesios. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque este es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Padre, por favor bendice este vino para uso sagrado, como la sangre de Cristo que fue derramada por el pecado. Gracias por habernos dado tu único Hijo y que nos has lavado para reconciliarte contigo. Gracias que Jesucristo estuvo dispuesto a someterte a tu obediencia, incluyendo recibir muerte. Y una vez gracias más por ese plan de salvación que decidiste compartir con nosotros. Amén. Ahora, cada miembro tome una copa o el contenedor del vino y pueden pausar el video. Tradicionalmente en la Iglesia de Dios, durante el servicio de Pascua, leemos pasajes bíblicos del libro de Juan concerniente a las cosas que están pasando. Empecemos con Juan 13, verso 31. Entonces, cuando habló, salió, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado con él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. ¿Me buscaréis? Pero como le dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo doy hoy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvéis amor los unos por los otros. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida darás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado tres veces. Muchas veces nosotros nos creemos capaz de todo, pero tenemos deficiencias. Por eso es muy importante que nos analicemos para tomar la Pascua. Ahora leamos Juan 14. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocéis, también a mi Padre conocerás. y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstrame el Padre y nos bastará. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. ¿Cómo pues? Dices tú, muéstrame el Padre. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino por el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores harán, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidas al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pediréis en mi nombre, yo lo haré. Si me amas, guardad mis mandamientos. Antes de leer la siguiente escritura, recuerden que el Espíritu Santo es una parte de Dios y que no es una identidad independiente del Padre o del Hijo. Juan 14, comenzando al verso 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que éste esté con vosotros para siempre, y el Espíritu de la verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le reconoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y está en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros todavía un poco y el mundo no me va a ver más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros reconoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y aquel que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré en él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama, no guardará mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, sino el Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, el quien el Padre envía en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habría regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Mas, para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Ahora nos movemos a Juan 15. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitaré, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y a vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y en mis palabras, permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardéis mis mandamientos, permanecéis en mi amor. Así yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vosotros gozo y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llaméis siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo elegí a vosotros, y os he puesto para que vayas y llevéis fruto, y vuestro fruto parezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborrecieron antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocéis al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras de ningún otro ha hecho, no tendría pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Por esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré de mi Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Juan 16:1-3. Estas cosas os he hablado, para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora de cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio de Dios. Y harán estos porque no conocen al Padre ni a mí. Ahora verso 5. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llegado a vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, lo enviaré. Y cuando él venga, convencerás al mundo de pecado y justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me verás más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que decir, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Ahora leeremos Juan 17, comenzando en el verso 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron. Y han conocido verdaderamente que sale de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque son porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Cuando estaban con ellos en el mundo, yo os guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y a ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumpliendo en sí mismos. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumpliendo en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santificados en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean unos en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y ahora Juan 18, verso 1. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente del Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Allí Jesucristo fue traicionado y él sabía que iba a pasar y lo hizo voluntariamente. Lo hizo por nosotros y esto es algo que tenemos que pensar no solamente hoy, pero a través de todo el año. Esto concluye la porción del servicio grabado de la Pascua. Lo que sugiero ahora es que sigan el ejemplo de Mateo 26:30 o Marcos 14:26 y canten un himno.